Hola, hola, esto es La Payola, un podcast sobre música, cine y entretenimiento. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha sacudido a la industria del cine y la televisión en Estados Unidos, la huelga de guionistas y actores. Aunque sí hay un precedente, esto no había pasado desde hace 60 años. Todo esto por causa de dos tecnologías, el streaming y las inteligencias artificiales.
A ver, ¿de dónde nació o por qué la huelga? Las negociaciones entre una institución y los trabajadores se centran generalmente en aspectos como salarios y condiciones de trabajo justas. Cuando no hay un acuerdo, pues el último recurso que tiene el sindicato para lograr un cambio es la huelga. La huelga es un recurso de emergencia. Ningún trabajador quiere dejar de percibir su sueldo regular. Muchas veces no hay un fondo ni siquiera que los cubra, y cuando el sindicato se va a huelga, nadie recibe. En el caso de Hollywood, pues lo que ha detonado la huelga son dos cambios tecnológicos: el streaming y las inteligencias artificiales. Hablemos primero del streaming, porque fue lo que pasó primero, y después podemos hablar un poco más de las inteligencias artificiales, que es un tema un poco más especulativo, porque realmente no sabemos qué va a pasar, pero la huelga tiene un componente dedicado a las inteligencias artificiales. Esta huelga de 2023 es una reacción a la manera en la que se distribuyen las ganancias en la industria del cine y la tele. Esta distribución cada vez ha beneficiado más a los dueños y menos a los actores. ¿Por qué ha pasado esto? Básicamente porque la naturaleza de la industria cambió. Las compañías de streaming no son compañías orientadas al entretenimiento, son compañías que responden a los intereses de sus inversionistas. Su objetivo es innovar y desarrollar servicios que generan ganancias. Piensen en Amazon o en Netflix. Al final, el objetivo del CEO de cada una de estas empresas es responder a los intereses de los accionistas. En un episodio anterior, en nuestro sexto episodio, hablamos de cómo surgió Netflix y esto pues fue por un desarrollo tecnológico. Las compañías de streaming hoy en día son eso, son tech companies, no son necesariamente compañías de entretenimiento. Los guionistas en Estados Unidos están organizados en lo que se conoce como el Writers Guild of America, que es un sindicato que protege los derechos de los guionistas y negocia acuerdos laborales con los estudios de cine y televisión. La huelga la empezaron ellos, pero después de 2 meses de protesta, los actores ya se unieron. Gente como Jessica Chastain, Bryan Cranston, Brendan Fraser, Ellen Burstyn y Steve Buscemi ya están protestando y estuvieron protestando hace unos días en Times Square. También algunos comediantes ya están formando parte de esto. Estaba viendo un capítulo de Hot Ones, que es un programa donde imitan a los actores y les van dando alitas cada vez más picantes y mientras los entrevistan, es muy divertido. En el último episodio que vi, invitaron a John Mulaney, que es un comediante de Chicago que me gusta mucho, y si lo quieren ver, está en YouTube, y él cuenta que ya se está preparando para unirse a las marchas. La última vez que pasó una huelga tan grande, donde los escritores y los actores protestaron juntos, fue hace 60 años. Y fue porque querían que los estudios contribuyeran a sus pensiones, además de que querían un aumento de salario. Ahora, ¿qué es lo que buscan los guionistas o escritores en la huelga de ahorita? Pues es un poco más elaborado. Primero déjame te explico qué son los meeting rooms. Tradicionalmente, un conjunto de escritores son contratados para escribir un show o una película, pero están involucrados durante todo el rodaje. Hoy en día ha surgido otro arreglo, que son los mini rooms, que se forman, escriben el show y se desintegran antes de que la producción empiece. La persona que los contrata usa el material que escribieron, los guiones, y los integrantes del mini room tienen que buscar otro mini room para trabajar, o sea, otra película o otra serie. Es decir, hoy están separando a los escritores del proceso de producción. George R. R. Martin, que es el escritor de los libros de Juego de Tronos, cuenta que cuando empezó de escritor, no solamente escribía el script, también se sentaba con los a hacer los castings, trabajaba con los directores, y esto cuando recién iba empezando, mucho antes de Game of Thrones. Con los mini rooms de hoy en día ya no hay oportunidad de crecer en esta manera para los escritores. Y es muy difícil que te vuelvas un productor en un futuro si no estás involucrado en el proceso de producción cuando vas empezando. Esto también reduce los incentivos para volverse escritor y esto también afecta negativamente a toda la industria. ¿Por qué? Porque pues el talento busca recompensa y si no la tiene, pues va a buscar otro sitio. Entonces ese talento pues va a volar a otras industrias. Lo que los guionistas defienden es que el escritor debería ser pagado para permanecer con el show durante toda la producción. Y hace sentido, a mí me gustaría que quien escribe la historia esté presente durante toda la producción para que se ejecute bien. Pero ¿por qué esta prisa de contratar a los escritores por un periodo tan corto? Pues es que el streaming ha hecho que se quiera producir mucho y en poco tiempo. Quieren hacer muchos shows con temporadas más cortas, con más tiempo de espera entre una y otra para los escritores. ¿Por qué? Pues porque quieren hacer más dinero. ¿Cuál es el problema? Pues que hay menos trabajo o que hay más espera entre show y show para los escritores. Los actores y guionistas tienen de por sí un trabajo bastante difícil porque tienen que ir audicionando de un proyecto a otro y en el inter pues no ganan dinero. Aunque es cierto que la oferta de producciones ha crecido, también el pastel está dividido entre muchas más personas y los que están dirigiendo las compañías de streaming son los que se están quedando con las rebanadas más grandes del pastel. Ahora, esto no es diferente de otras industrias, eso también pasa en otras situaciones, pero es un poco nuevo a la industria del cine, porque antes los actores se beneficiaban muchísimo más. Cuando empezó el streaming con Netflix, teníamos todo concentrado ahí, y no había contenido creado por Netflix. De hecho, era contenido que ellos compraban de otros productores. Ahora Netflix genera su contenido, y tenemos muchas otras alternativas, como Amazon, Max, Disney Plus, por decir algunas. Por un lado, nosotros como consumidores de este contenido, pues nos vemos beneficiados porque ahora tenemos muchísimas más opciones. Igual no existirían, de no existir toda esta competencia, no existirían shows, por ejemplo, tal vez como Umbrella Academy o The Mandalorian. Es esta competencia entre todas estas firmas que genera la necesidad de hacer todos estos shows. Para tener más opciones, pues no es necesariamente bueno. Por ejemplo, en Behavioral Economics, que es economía de la conducta, es una rama de la microeconomía. Una cosa que se ha estudiado es que más opciones necesariamente no es bueno para las personas. A veces somos más infelices porque sentimos culpa de dejar pasar todas las opciones que no tomamos. Si yo tengo que elegir, por ejemplo, entre dos pares de calcetines, igual no me siento tan mal de escoger los de Mario Bros. Y no los de Donkey Kong, pero sí. Al escoger los de Mario Bros, lo que estoy haciendo es dejar pasar no solo los de Donkey Kong, sino los de Donkey Kong, los de Bob Esponja, los de Baby Yoda y etcétera. Pues entonces igual siento más culpa de estar escogiendo los de Mario Bros. Y entonces igual le acabo comprando tres pares más. Lo mismo pasa para las suscripciones. Igual no es algo tan bueno tener tantas opciones. Igual y deberíamos de consumir menos también. Mi familia y yo tenemos la suscripción de Netflix y como mucha gente, pues ahora ya no estamos compartiendo. Y de hecho me parece que fue algo bueno porque ahora estoy leyendo más. Tengo otras dos aplicaciones, Max y Disney, pero pues entre esas dos la verdad es que la cartelera se me acaba muy rápido y entonces ahora estoy leyendo más y jugando más voleibol. Hace poco estaba viendo una película en Max, The Menu, que yo no tenía idea que era como de terror, horror. Y está muy buena. Sale Voldemort. Voldemort es un chef ahí. Muy recomendada. Ray Fiennes, el nombre del actor. Ahora, regresando. Hoy tenemos, como decía, Netflix, Amazon, Hulu, Paramount, Max, que antes era HBO. Max, a mí me gustaba más HBO Max como nombre, Disney Plus y bueno, otras que luego salen también entre las opciones, pero que igual creo que no son tan grandes. Y bueno, esta maraña de otras opciones pues era inevitable. ¿Por qué? Porque Netflix, aunque tuvo un monopolio por un tiempo, por el tema de que desarrolló una tecnología que otros no tenían y tardaron en desarrollar, pues eventualmente otros los alcanzaron. Y los alcanzaron porque vieron que habían ganancias ahí y pues eso atrajo más competidores, ¿no? Por ejemplo, Disney Plus. Esto en general es bueno. Cuando no hay competencia, generalmente los precios tienden a subir y la calidad baja. En México, por ejemplo, con la introducción de diferentes marcas de gasolineras, pues la calidad de los servicios ha mejorado. Diferentes gasolineras te atienden de diferente forma y tienen diferentes servicios y pueden adaptarse a diferentes consumidores. Lo mismo se puede decir de las plataformas de streaming. Si no hubiera competencia, seguramente Netflix sería más caro. Amazon, por ejemplo, probablemente sería más barato en Estados Unidos si tuviera competidores, que en realidad no tiene. Más o menos Walmart de alguna forma compite con ellos, pero es una cosa muy distinta y realmente Amazon no tiene un competidor. Se ha hablado de que, por ejemplo, si Alibaba se le dejara entrar a competir al mercado de Estados Unidos, eso generaría competencia con Amazon y los precios podrían bajar. Ahora, si el incremento en la competencia en servicios de streaming ha motivado el aumento en la producción de películas, ¿por qué los actores están peor? Los actores y los escritores. Bueno, pues hay que platicar de lo que ha pasado en los últimos años. En julio de 2022 fue el primer momento donde más gente usó streaming que televisión para ver sus shows y películas. Esto en lugar de cable en Estados Unidos. Lo mismo ha estado pasando en otros países, pero al menos este es el caso en Estados Unidos. Antes los actores ganaban muchísimo dinero por comerciales que se pasaban por cable. De aquí es de donde sacaban más dinero. Cada vez que el comercial se transmitía, el actor recibía una compensación. Con el streaming, el cable se acabó, o bueno, está en extinción. Y con el fin del cable, pues también los ingresos por comerciales. Todavía existe cable, pero ya el uso es mínimo y va a la baja. Solo el 34% de las personas entre 18 y 29 años tienen una suscripción a cable. Y como te digo, eso va a la baja. Aunque también hay opciones por streaming, pero una de las razones por las que la gente continúa teniendo cable es para ver deportes en vivo. Bueno, otra cosa que he notado es donde todavía hay cable es cuando vas a un hotel. Pero en general la gente ya no contrata cable. Los comerciales por cable eran una fuente de ingreso entre producción y producción para los actores. Esto ha sido uno de los golpes al ingreso de los actores, ocasionado por el streaming. El otro de los golpes que ha tenido, pues tiene que ver con los cines. Cuando una película sale en cines, los actores ganan dependiendo de la taquilla. Pero esto va a la baja, igual por el streaming, que se aceleró aún más con la pandemia que empezó en 2020. Un caso famoso fue el de Black Widow, donde el personaje lo hacía Scarlett Johansson, que de hecho demandó a Disney porque sacaron la película al mismo tiempo en la plataforma de streaming que en cines. Y esto muy probablemente, y es lo que argumenta Scarlett Johansson, afectó sus ingresos. Y bueno, no solo sus ingresos, sino también los ingresos de los productores, de los otros productores que invirtieron en esa película. Ahora, no es como que no exista la tecnología para pagarle a los actores, porque pues en realidad mientras más boletos vendes de cine, pues eso es muy parecido a las reproducciones, ¿no? A las reproducciones que haces en el medio de streaming, en la aplicación. Los actores, de hecho, podrían ser pagados por el número de vistas o plays de su película en cualquier plataforma donde sus películas estén saliendo. Esto es lo que hace Spotify. Pero Netflix y otras compañías de streaming para servicios audiovisuales no lo hacen, no lo han hecho. Los productores, pues, se están empezando también a preocupar. No nada más son los actores y los guionistas. Los productores son los que ponen el dinero para las películas. Y se están preocupando porque no recaudan lo necesario a través de las plataformas de streaming, pero toda la gente quiere usar plataformas de streaming. Digo, no toda la gente, ¿no? Pero uno va mucho, mucho menos al cine que lo que iban antes, ¿no? Incluyéndome. La gente ya no va al cine como antes. La película, por ejemplo, de Flash, donde salió Michael Keaton, costó $220 millones y solo recaudó 55 millones. Eso en los Estados Unidos, 139 millones en el mundo, pero en general tuvo pérdidas. Warner Bros. Tuvo pérdidas por esta película. Todo esto es malo porque pues, los incentivos, como decía, para actores, escritores y productores pues, se han reducido y esto a la larga pues, significa menos películas o peor calidad para nosotros como consumidores. Al final es un negocio, ¿no? Los productores buscan hacer negocio y los actores también. Emma Miles, que es una actriz que estuvo en varios episodios de Orange is the New Black, que es uno de los hits más grandes de Netflix, de los hits originales, de las producciones originales, cuenta que le pagan $20 al año en regalías por los replays de sus episodios donde ella sale. $20, no 20 mil, $20. Que $20 pues es una comida en Los Ángeles. Esto de las inteligencias artificiales ya está generando mucho ruido en Hollywood, porque hay temor de que de los escritores sean reemplazados, y yo creo que el temor es muy justificado. Yo llegué a usar los servicios de un editor para una de mis publicaciones. Me cobraron $500, que bueno, la universidad pagó, no yo, y pues te diría, claro, que valió la pena pagar eso, pero hoy en día yo pago por una inteligencia artificial para ayudarme con la edición de mis publicaciones. La que uso se llama Jenny AI, hay varias más por ahí, pero esta a mí me gusta bastante, y se paga $150 al año. La cogí con un descuento, pero bueno, yo no la pago, la paga la universidad, afortunadamente. Pero la uso para todas mis publicaciones. O sea, no solo eso, sino que la puedo usar 24/7. Y es un trabajo igual de espectacular que el editor. El editor probablemente podría ser mejor si yo tuviera la posibilidad de pedirle cambios todo el tiempo. Pero yo para hacer esto tendría que estar justificando con la universidad a cada rato hacer esto para que me dieran eso. O si lo hiciera personalmente, pues desembolsar $500 cada vez que quiera revisar uno de mis papers. Entonces, pues la verdad es que yo decido mejor usar la inteligencia artificial, que es como tener un asistente 24/7, que es perfectamente capaz de hacer lo mismo. Y en muchos casos yo creo que hace un trabajo igual de bueno. Y pues esto yo creo que va a pasar con muchos trabajos. De aquí el temor de Hollywood. Puede que los guionistas más picudos sigan siendo contratados, o que si contrates escritores sea para pulir algo que tú ya como director ya escribiste, igual con ChatGPT o cualquiera de las AIs, y ya solo contratas a los guionistas para que le den una pulida y que quede profesional, pero igual ya contratas a uno o dos. Y yo creo que esto es algo que va a pasar con muchos trabajos. Al menos yo ya lo estoy viendo directamente. O sea, yo ya no estoy contratando los servicios del editor porque lo puedo hacer con la inteligencia artificial. Ahora ya también las AIs se están utilizando para hacer video, y esto podría sustituir a muchos actores, sobre todo si pensamos en roles secundarios. De hecho, ya, los ejércitos se hacen a computadora ya desde hace años, pero tal vez ahora también los personajes que están en el fondo, por ejemplo en una cafetería, pues podría ser mucho más fácil generarlos con inteligencia artificial. No solo más fácil, sino más barato. Y esto es lo que las compañías de streaming quieren aumentar las ganancias. Y cómo haces eso, pues aumentas tus ingresos o bajas tus costos. Y un actor generado con inteligencia artificial pues es más barato. No sé si has visto un deepfake, que son pues los clips de películas donde sustituyen a un actor por otro, por ejemplo a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox de Back to the Future lo sustituyen por Robert Downey Jr. y Tom Holland, y pueden hacer las mismas escenas pero las caras y las voces son sustituidas y se ve muy real, y pues esto va a seguir evolucionando y cada vez se va a ver mejor. Yo creo que esta parte de sustituir a los actores, pues yo creo que sí es un problema. Porque, por ejemplo, tengo un buen amigo mío, Patrick O'Neill, como April O'Neill de las Tortugas Ninja. Estuvo hace poco como actor de reparto en el nuevo show de los Muppets, The Muppets Mayhem. Échenle un ojo, está en Disney Plus. Y Patrick, bueno, Patrick quiere hacer una carrera en actuación, y este tipo de trabajos pues son una buena manera de darse a conocer. Pero pues, ¿qué pasa si generan a alguien similar a él con inteligencia artificial? Pues él ya no va a tener la oportunidad de crecer como actor. Los ladrones de la película de 101 Dálmatas eran Hugh Laurie y Mark William, el primero Dr. House y el segundo nada menos que el papá de los Weasleys en las películas de Harry Potter, pues eran desconocidos entonces, o relativamente desconocidos, y esos papeles secundarios seguro les ayudaron a crecer en la industria. ¿Para qué pasa si empezamos a generar actores de reparto con inteligencia artificial? Pues al final estos papeles van a desaparecer y va a desaparecer entonces el semillero de talento que es los actores de reparto. Esta tecnología o estas tecnologías en general de, para generar video con AI, pues ya están al alcance de todos. Ayer en la mañana usé una app que se llama Gen2 y generé un pequeño video de Ron Weasley, hablando de Harry Potter, cayéndose de una escoba mágica en un partido de Quidditch, y se ve bastante bien. Puedes bajar esta app gratis de la App Store, y si quieres generar videos más largos, creo que tienes que pagar. Igual si quieres quitar la marca de agua, pero pues son accesibles a todo el mundo. Ahora, igual con inteligencia artificial, eventualmente podremos sustituir a actores principales completamente. Pero aquí yo veo un freno, ¿no? Por ejemplo, yo no fui a un concierto de música en el Hollywood Bowl a ver a Andrea Bocelli porque se fuera a escuchar mejor, ¿no? Si yo quiero escuchar a Andrea Bocelli con toda la calidad del mundo, pues probablemente yo podría escucharlo mejor en mi casa con un sistema de audio o unos buenos audífonos. Yo voy a ese concierto porque quiero ver a alguien que tiene talento hacer algo excepcional en tiempo real para el que ha practicado muchísimo. Lo mismo es lo que me maravilla de las Olimpiadas, ¿no? No me impresionaría tanto ver un robot haciendo un triple doble, que son dos mortales hacia atrás, seguidos de un giro triple. Pero tal vez pase con el cine, que igual pagaremos un poco más por películas donde los actores sean reales, porque sabemos que es una experiencia que vamos a apreciar más, aunque se vean casi igual. Igual va a ser como los huevos, que saben mejor los que están alimentados, cuando los pollos están alimentados por pasto, que si son alimentados con maíz y soya, ¿no? Y bueno, yo sí estoy dispuesto a pagar un poquito más por unos huevos orgánicos o grass-fed, y pues igual también por una película orgánica con actores reales. Ahora, también está la idea de que, por ejemplo, la música de Billie Eilish pues no me gusta solo porque suene bien, sino porque de alguna forma me identifico con algunas de las cosas que ella ha vivido. O igual actores que apreciamos más porque sabemos todo el trabajo que ponen para hacer sus interpretaciones perfectas, como Gary Oldman, por ejemplo. Y pues igual yo no creo ver esa conexión, ¿no? Si el actor está generado con inteligencia artificial. Pero bueno, igual también nos maravillamos por personajes ficticios. Entonces, quién sabe, igual y en cierto grado, pues sí van a haber actores que se van a generar completamente con inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo se va a solucionar esto de la huelga para los actores? Pues existen dos formas de incrementar los ingresos de los actores. Es que pues o reducen las ganancias los directivos ejecutivos en las empresas de streaming y lo reparten mejor, o tal vez que los consumidores paguen más por lo que ya estamos consumiendo. Desde una perspectiva económica, si los ejecutivos no ceden parte del pastel, que es probablemente el resultado probablemente va a estar algo en medio, pues yo creo que igual como consumidores yo anticiparía que igual y acabemos pagando un poco más por nuestras suscripciones en el largo plazo como un costo de esta huelga. Ahora, ¿habría que bloquear el uso de estas tecnologías para preservar los intereses de los actores y los escritores? Pues no, porque ¿por qué elegiríamos hacer millones de tornillos a mano cuando los podemos hacer en una fracción de tiempo con una máquina y mejor? Pues no, las tecnologías están bien. Lo que la huelga yo creo debe lograr es tratar de ayudar a generar una transición más suave para las partes afectadas, para los actores y para los escritores. Ahora, eventualmente el mercado se va a ajustar y esto sí que es un tema que se tiene que pensar, porque si los incentivos para entrar a la industria son muy bajos para actores, escritores y productores, pues vamos a tener menos gente queriendo ser parte de esta industria, y eso va a ser desafortunado porque como consumidores en esta industria no se va a atraer al mejor talento y la oferta va a empeorar. Pero igual esto se resuelve con el mismo demonio, que es con la inteligencia artificial. Y pues igual cualquier persona con talento y una computadora personal va a poder crear una obra de arte con efectos especiales que van a competir con los de Hollywood. Esto sería muy interesante porque ya pasó y está pasando con la industria musical, donde hay una oferta enorme viniendo de gente que, como yo, ¿no?, está grabando música desde el cuarto de su casa. Pues ya veremos qué pasa con el sindicato de escritores y los actores y qué resulta de la huelga. Lo cierto es que la industria del cine y el entretenimiento está tomando una nueva forma y no sabemos bien en qué va a parar. Y esto igual y es un presagio de lo que va a pasar en otras industrias, especialmente con el tema de las inteligencias artificiales. Igual y en el largo plazo las películas populares sean hechas con inteligencia artificial y el cine de arte sea con personas y pase a ser como el teatro es al cine hoy en día. Esto es todo por esta payola, espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.